Ahora, en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y María José Soto. Auspicio de Credicorp Capital. Duna. Sonidos de tu mundo.
12 en punto. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7, 26 grados de temperatura máxima de 32 se espera para el día de hoy. Una jornada bastante calurosa, muy clásica de verano, por supuesto. Ya estamos en pleno enero. María José Soto, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien. Oye, ¿viste las imágenes en las playas?
Sí.
Qué impresionante.
Llenas, repleta,
llenísimas, repleta, sí. Llenísimas.
Sí, hay que tener cuidado, porque están creciendo los casos de COVID-19. Les vamos a contar un nuevo reporte sanitario donde habla de una positividad que va creciendo y ya las autoridades advirtieron que en las próximas 3 semanas viene, de hecho, una fuerte alza precisamente por esta variante. Les vamos a contar los detalles y también el llamado, como siempre, es a tener precaución, siempre las medidas sanitarias, la mascarilla, por supuesto también la vacunación.
Oye, ya a esta hora se está decidiendo la mesa directiva en la Convención Constitucional. Están en plena votación, se necesitan 78 votos para elegir al presidente de la instancia, al vicepresidente también. Bueno, vamos a estar contándoles lo que va pasando, pero se sabe que no va a ser una jornada corta, porque ya lo vimos durante la primera elección de la mesa directiva. ¿Fueron cuántas votaciones? 3.
Sí, y pareciera ahora que ahora podría pasar lo mismo. No hay acuerdo. Los días anteriores no se logró un consenso, así que yo creo que vamos a estar todo el día en el proceso de votación, que además es manual.
Sí, van todos a dejar su papelito.
Es a pulso. Claro, no es como en el Congreso que uno vota y de inmediato se ve. No, esto es manual, así que va a ser lento. Se despidió también Loncón y Baza de las respectivas presidencias de las mesas.
Y también les vamos a estar contando de noticias internacionales. Lamentablemente, Estados Unidos registró más de 1 millón de casos de COVID en un día, un récord mundial desde el inicio de la pandemia, todo muy marcado por Omicron. Y también, no sé si han escuchado hablar de flurona, que está aumentando el riesgo de una situación sanitaria, pero no de generar mutaciones de COVID-19, es lo que están diciendo los expertos de la Organización Mundial de la Salud.
Bolsonaro, los vamos a actualizar. Parece que está más estable. Recordemos que él tuvo que hospitalizarse de urgencia por una obstrucción intestinal derivada de los problemas que siempre tuvo después de ser apuñalado en época de elección. Parece que está mejor, más estabilizado. También le vamos a dar esos detalles. Y como siempre, la pregunta del día para que participen en todas nuestras redes sociales. Los bancos propusieron incorporar el derecho al ahorro y la educación financiera en una nueva constitución. ¿Qué te parece? Te damos dos alternativas. Bien, es fundamental, o mal, no es prioridad.
Quique Yávar, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, todo bien. También.
Muy pendientes de la votación.
Ahí tú nos vas actualizando.
Pendiente todo el día.
Sí, pero no sé, ya vamos en la S.
Va avanzando.
Ahora, ¿cuánto se demora? Y otra cosa que...
¿Y ahora cuántas votaciones?
Y otra cosa que tiene complicado también es que uno escribe el nombre a mano alzada en el fondo. ¿Sí? Entonces, si hay algún convencional que tiene alguna letra media complicada,
imagínate,
se podría confundir. Así que bueno, pero esperamos lo que va a pasar.
Ojalá que se esfuercen al momento de escribirlo y sea lo más legible
posible. ¿Vamos con los titulares?
Vamos.
El Ministerio de Salud informó 1.058 casos nuevos de coronavirus y un fallecido registrado, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega hoy al 3,8% y es de un 4% para la región metropolitana, luego de que se informara el resultado de más de 26.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas, hay 225 disponibles a nivel nacional. Y hasta ahora se elige la nueva mesa de la Convención Constitucional. En la previa, la presidenta de la instancia, Elisa Loncón, dio su último discurso en ese cargo en el marco de la sesión del pleno en la que cederá su lugar a un nuevo presidente del órgano constituyente. En su alocución recordó las dificultades que tuvieron a iniciar el trabajo, criticando al Ejecutivo y reflexionó sobre el lugar que ocupó en estos 6 meses. En tanto, su compañero en la mesa, Jaime Baza, improvisó su discurso e indicó que ya cuentan con las propuestas redactadas por las comisiones y con lo que se necesita para que la próxima Carta Magna sea un aporte para disminuir la crisis de los derechos sociales. El Ejecutivo pidió una nueva prórroga al estado de excepción en la macrozona sur y la medida superará así los 100 días de vigencia. El 12 de octubre se decretó y posteriormente se renovó por 15 días más de manera administrativa. La de ahora corresponde a la quinta solicitud realizada al Congreso. El gobierno valoró la aprobación de la pensión garantizada universal en la Cámara de Diputadas y Diputados y recalcó que se está asegurando su financiamiento. Los ministros del Trabajo, Patricio Melero, y de Hacienda, Rodrigo Cerda, hicieron un llamado al Senado a despachar la iniciativa para poder implementarla los primeros meses de este año. La Municipalidad de Lo Barnechea, a través de su alcalde Juan Cristóbal Lira, ofició a la Superintendencia del Medio Ambiente con el fin de que fiscalice a la empresa KDM de recolección y reciclaje por un presunto incumplimiento de contrato. Según denunció el alcalde, los últimos meses en la comuna se han visto bajas tasas de reciclabilidad. Los médicos que atienden al presidente brasileño Jair Bolsonaro descartaron una cirugía después de superar la obstrucción intestinal que sufría. De acuerdo con el boletín médico divulgado a primera hora de este martes por el hospital Vila Nova Star de la ciudad de Sao Paulo, el estado de salud del mandatario evoluciona favorablemente con el tratamiento convencional al que fue sometido. Y Brasil confirmó los primeros 3 casos de flurona en América. Se trata de 2 bebés de 1 año y un hombre de 52 años provenientes de la ciudad de Fortaleza, en la región de Ceará. Según indicó la Secretaría de Estado de ese estado, hasta el momento no se conoce qué variante del COVID-19 está detrás de los contagios, pero en el caso de la gripe corresponde a la H3N2. De esta forma, el país brasileño se convierte en el primero del continente en detectar casos con esta infección. Y en el deporte, Novak Djokovic recibió una exención de la vacuna contra el COVID-19 y jugará el Australian Open. Tras un largo periodo de incertidumbre, el tenista serbio confirmó a través de sus redes sociales que estará presente en el Melbourne Park para defender el título.
Gracias, Kike.
Gracias a ustedes.
12:06, mientras sigue la votación en la Convención Constitucional para conocer a la nueva mesa directiva, les contamos de un nuevo reporte sanitario que da cuenta que en las últimas 24 horas hay un total de 1.058 casos nuevos de COVID. Esto, por supuesto, de acuerdo al reporte publicado por el MinSal. Y esta cifra representa un aumento de 288 contagios con respecto a la cifra del martes pasado. Y en cuanto a los activos, ocurre también lo mismo. Hay un aumento de 2.480 contagios que hace 7 días. En total, 9.843. En ese sentido, lamentablemente, la variación de casos nuevos va en aumento. Si se compara en los últimos 7 días, este es de un 36%, pero si se compara en 14, todavía estamos en negativo, en menos 1. En cuanto a la positividad diaria, 3.80% a nivel nacional, la cifra más alta desde el pasado 10 de julio del 2021. Y esto en base a más de 25.000 exámenes PCR. A nivel regional, la metropolitana tiene un 4% de positividad, mientras que 6 regiones registraron también una positividad igual o menor a 3.80%. En Coquimbo, la positividad más baja es de un 1%, mientras que la más alta fue Los Lagos, en un 8%. La región de Tarapacá, por su parte, tiene la tasa de incidencia actual más alta por 100.000 habitantes. El DEIS, el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, reportó una persona fallecida registrada por causas asociadas al COVID-19, y en cuanto a los pacientes hospitalizados por COVID, los números se mantienen, cifrándose hoy en 518 personas en unidades de cuidados intensivos, 32 menos que hace una semana, y de estas, 429 están con apoyo de ventilación mecánica. A la fecha, hay 255 camas críticas que están disponibles. El reporte sanitario, entonces, que da a conocer el Ministerio de Salud en cuanto a los casos COVID-19.
José, tú decías 1.058 casos registrados en las últimas 24 horas. Bueno, el Colegio Médico, el Colmed, advirtió hoy día que esa cifra en las próximas semanas va a aumentar, y va a aumentar de manera bien considerable y preocupante. De hecho, Patricio Mesa, que es el presidente del Colegio Médico, dijo: hay coincidencia entre todo el mundo científico de que en las próximas semanas vamos a tener un aumento de 3.000, 6.000, e incluso algunos pronostican que va a haber un número mucho mayor, dijo, de hecho, el presidente.
6.000 podrían
ser. 6.000, o sea, 3.000, 6.000 o incluso más. Se plantea como posibilidad, que eso, de hecho, no nos pasó con Delta. Con Delta llegamos como a los 4.000, ¿no? Como caso, sí, cuando tuvimos como el brote importante de la variante Delta. El presidente del Colegio Médico dijo que si bien no manejan la evidencia científica para la decisión que tomó el Ministerio de Salud de adelantar el proceso de vacunación con la dosis de refuerzo, que recordemos en enero ya estaba bien anunciada, afirmó que no estamos en desacuerdo y que el foco tiene que estar también en avanzar con los rezagados. Por otro lado, enfatizó en que la comunicación de riesgo sigue siendo fundamental. Dijo, por ejemplo, en la televisión casi nadie en las entrevistas está usando la mascarilla. En espacios cerrados casi nadie está con algún tipo de mascarilla. Tampoco se ve que existe un distanciamiento social. Por lo tanto, es fundamental que cada uno de nosotros entienda que para poder seguir disfrutando de las libertades en el último tiempo que hemos recuperado, tenemos que seguir manteniendo las medidas de autocuidado. Otro punto, dijo Mesa, en el que estamos fallando, está en la fiscalización del uso del pase de movilidad, debido a que en algunos lugares no se exige, o hay una revisión rápida donde no se verifican los datos, que es verdad, hay muchas veces uno entra a un restaurante y muestra, y la verdad es que se ve apenas, y tampoco se coteja con el carnet de identidad el pase movilidad. Entonces, claro, por eso Colmet decía que hay que hacer sí o sí una fiscalización comunitaria, que nosotros mismos podamos optar a relacionarnos con personas que tengan pase de movilidad y uno mismo pedirlo y exigirlo, porque claramente los aforos son distintos entre quienes lo tienen versus grupos donde hay una persona sin pase y pueda aumentar el riesgo de contagio. Otra de las preocupaciones también del Colegio Médico son los retrasos en las atenciones médicas y tratamiento de patologías no asociadas al COVID, y por eso gran parte de las camas de cuidados intensivos están ocupadas por pacientes no COVID, sino que por pacientes que han tenido distintas complicaciones, diabetes, hipertensión, cáncer, accidente vascular, etcétera. Lo que hace Colmet es llamar al gobierno a buscar fórmulas para reiniciar estas actividades asistenciales habituales. El COVID-19 es una preocupación más, junto con otras patologías que este año lamentablemente van a producir más fallecimientos que el mismo virus, algo que ya pasó, digamos, la cantidad de personas fallecidas por COVID ya es inferior a otras enfermedades por primera vez desde el inicio de la pandemia. Pero claro, bueno, son estas alternativas y estas advertencias que hace el Colegio Médico respecto de las 3 semanas difíciles que vienen para Chile.
Oye, actualicemos lo que está pasando en la Convención Constitucional también, 12:11. Bueno, hoy día, lo sabíamos, en esta sesión que se está desarrollando en estos momentos, la Convención Constitucional va a elegir a la nueva mesa directiva, que hasta hoy es liderada por la presidenta constituyente mapuche, Lisa Loncón, y el vicepresidente Jaime Baza. De acuerdo con el reglamento del órgano constitucional, transcurridos 6 meses exactos desde su constitución, que fue el 4 de julio del año 2021, el año pasado, se tenía que desarrollar una elección interna para poder elegir a los nuevos miembros que van a renovar la mesa y que van a liderar la convención durante los próximos 3 meses, por supuesto esto si es que no se extiende el plazo. La votación requiere de mayoría absoluta de las y los constituyentes en ejercicio, es decir, la mitad más uno, que son 78 preferencias, es lo que se necesita para poder escoger a la nueva presidencia y el vicepresidente también. Y quienes sean elegidos asumirán entonces desde mañana miércoles al tiro. Tienen que asumir. La ceremonia comenzó eso de las 9:00 a.m, tuvo una pequeña suspensión, pero al comienzo hicieron una cuenta pública de la gestión de la presidenta Loncón y también de las vicepresidencias adjuntas, que son 7. Y luego de esto, la presidenta del organismo redactor junto al vicepresidente van a dar un discurso para poder concluir este mandato. Y bueno, ahora se está desarrollando la votación. Hace algunos minutos atrás veíamos a los convencionales yendo a dejar los papelitos adelante para comenzar la votación y ya se están abriendo y se están dando a conocer las preferencias. Claro, no va a ser un proceso largo, se necesita mayoría, 78 votos. Probablemente ocurra lo mismo que ocurrió la primera vez cuando se eligió a la mesa directiva, que no sea una sola votación, pueden ser 2 o más, y eso es parte de lo que se espera para esta jornada. La mesa directiva está compuesta por 9 miembros, una presidenta, un vicepresidente o vicepresidenta, 5 vicepresidencias adjuntas y 2 vicepresidencias adjuntas indígenas de escaños reservados. A diferencia de los cargos que hoy desempeñan Loncón y Baza, las vicepresidencias adjuntas deben ser elegidas mediante 24 patrocinios otorgados por convencionales constituyentes en ejercicio. En tanto, las vicepresidencias adjuntas indígenas de escaños reservados solo requieren 8 patrocinios mínimos. Entre los candidatos para suceder a Loncón en la presidencia de la instancia está Cristina Dorador, de Movimientos Sociales Constituyentes, Patricia Pollitzer, Independientes No Neutrales, el constituyente Diaguita Eric Chinga, coordinador constituyente plurinacional y popular, y Ramona Reyes, del colectivo Socialistas. Una de las cartas que también había tomado peso durante los últimos días era la convencional comunista Bárbara Sepúlveda. Sin embargo, el lunes ella daba cuenta que deponía su candidatura, pero aseguró que ve con buenos ojos la propuesta del convencional Diaguita, de Eric Chinga. Por otra parte, entre los postulantes para la vicepresidencia a distancia se encuentran Rosa Catrileo, Natividad Yanquileo, Beatriz Sánchez y Daniel Bravo.
Claro, ella deja su postulación a la presidencia de la convención en favor de Eric Chinga, quien es, claro, también comunista, Diaguita, y él plantea una postura bastante más radical, bastante bastante más dura. De hecho, él no estuvo a favor del acuerdo del 15 de noviembre que permitió todo lo que está pasando ahora. Entonces, claro, es un mensaje que manda el Partido Comunista en el sentido de que tampoco quiere una mesa 100% de centro. Vamos a ver cómo le va en la votación. También, José, quería contarte que los postulantes a la vicepresidencia de la Convención Constitucional, entre quienes están por lo menos los nombres que sonaban y que tenían cierto nivel de consenso, eran Beatriz Sánchez, Rosa Catrileo, Natividad Yanquileo y David Bravo. ¿Qué va a pasar cuando salgan José, Elisa Loncón y Jaime Baza, que dejan de hecho estos roles hoy día mismo? Ellos vuelven, ya de hecho ya están totalmente incorporados en las bancadas. Por ejemplo, Loncón va a regresar como par de los escaños reservados, que en la actualidad tiene como dos sectores políticos. Uno ha sido muy crítico con ella y el otro lo apoya. Mientras que en el caso de Baza, él se va ya totalmente a la bancada del Frente Amplio, donde es reconocido por el rol que hizo, especialmente en lograr en 3 meses un reglamento y generar las condiciones para que ya finalmente empiece a funcionar esta rueda y se empiece a hablar ya del contenido, de las propuestas y de ya la instalación. Se habla un poco del rol que ellos tuvieron en el inicio. Ahora, se les critica a ambos dos también, tanto a Baza como a Loncón, los errores comunicacionales que también tuvieron en el proceso, donde primero hablaron mucho de la coyuntura nacional y segundo, claro, cometieron errores que fueron muy cuestionados, como y por ejemplo Moll pone un ejemplo que fue muy criticado incluso por su sector en el caso de Loncón, por no tener el estándar de Mandela que dijo en algún minuto Loncón, ¿te acuerdas? Cuando le pidieron que baje las armas en la macrozona sur, o cuando sostuvo que nosotros somos humanos, no somos dioses, para no fallar ante el caso de Rodrigo Rojas Vade, recordemos el que dijo que estaba enfermo de cáncer y al final no, y también cuando ante la polémica por las asignaciones respondió a la prensa que podía revisar la información en el Mercurio. Es decir, claro, hubo afirmaciones donde se cuestionó mucho el rol de Loncón en cómo transmitía y qué transmitía, y que finalmente estaba diciendo opiniones personales cuando ella era representando a la Convención Constitucional en su rol en la mesa. Por eso, por ejemplo, se hablaba de un rol importante que podría tener Beatriz Sánchez como vicepresidenta para limar ese tema, esa deficiencia comunicacional que tenían, que es importante. Claro, no será tan importante en la elaboración de la Constitución, pero sí para el plebiscito de salida, donde de alguna forma hay que convencer a la ciudadanía de que se vote a favor o en contra.
Claro, y ese es el foco principalmente de la elección que se está realizando el día de hoy. A ver si se puede aprobar el plebiscito de salida, y con esa mira finalmente se está eligiendo a esta nueva directiva. Bueno, vamos a ver qué pasa, pero finalmente creo que Elisa Loncón sale bien parada de la presidencia de la mesa de la Cámara. Fue bien reconocida por medios internacionales. Finalmente se convirtió en una figura de este proceso constituyente. Bueno, les vamos a ir contando cómo se va desarrollando. Probablemente va a ser una jornada larga. A ver cómo va.
Algo de los votos. Si quieres, pongámoslo un poquito de audio. Subámoslo como van nombrando. Va con 9 votos Ramona Reyes. Cristina Dorador con 4 votos.
Vota por Ramona Reyes. Fernando Salinas vota por Daniel Bravo. Beatriz Sánchez vota por Ramona Reyes.
Ahí se van viendo los votos.
Va Ramona Reyes con del Partido Socialista, va en la cabeza. Recordemos que Ramona Reyes tenía el apoyo también del Frente Amplio y de, en general, la ex Concertación, este nuevo bloque que está armando, de hecho, que es en paralelo el bloque también que va a estar en La Moneda, si es que efectivamente se suman los partidos de la ex Concertación. Ella entonces está hasta ahora logrando los 11 votos, tiene la mayoría, ahora son 78. Sí, y lo que sabíamos en off era que no hay acuerdo, así que esta elección podría repetirse 2 o 3 veces, lo que tú decías.
A ver, José, si nos puedes contar cómo van los votos, que yo no alcanzo a ver.
Cristina Dorador, 7 votos, Daniel Bravo, 5 votos, Eric Chinca, Diaguita, el que apoya al Partido Comunista, 7 votos, Bárbara Rebolledo, 6 votos, va liderando con 11 votos, Ramona Reyes.
Ya, vamos a ir actualizando entonces cómo se va desarrollando esta votación. 12:19, seguimos revisando informaciones aquí en Ahora en Duna, y les cuento que en el balance que hace Carabineros correspondiente al año 2021, este año que recién pasó, el subsecretario de Interior, Juan Francisco Gali, se refirió a la agenda de seguridad impulsada por el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Bueno, esto tiene que ver por un balance que hace Carabineros todos los años y que da cuenta de las situación delictual. El 80% de los robos muy violentos de vehículos en 2021 se registraron en la región metropolitana. Casi 80.000 accidentes de tránsito también se registraron en el año que recién pasó, y lo que se traduce en 218 accidentes al día, o 9 accidentes de tránsito por hora también, si lo quieren ver de esa forma. Al respecto de estas cifras de accidente, desde Carabineros dicen que hay un aumento con respecto al año 2020, cifrándose en un total de 14.813 más que el año anterior. Esto representa un 22% de incremento, pero también hay que considerar que el 2020 fue un año en que estuvimos bastante encerrados, entonces la posibilidad de andar en auto era bastante reducida, y en 2021 esa situación cambia considerablemente. También destaca este balance de Carabineros que en 2021, y a raíz de los accidentes de tránsito, se produjeron 1.687 fallecidos, una cifra muy lamentable, y por lo que van a insistir, dicen, el comportamiento vial desde Carabineros. De estos accidentes se produjeron 51.000 lesionados, con todas las consecuencias, por supuesto, que esto conlleva, de los cuales 7.969 fueron de carácter grave. Y respecto a lo que son los casos policiales, se registró una cantidad considerable de procedimientos, cifrándose este 2021 un total de 2.336.883 casos de este tipo. De esta cifra, más o cerca de 2 millones fueron denunciados, mientras que 365.000 derivaron en detenciones. Además de esto, dicen que se llevaron a cabo más de 6 millones de controles preventivos durante el año, y también se sostuvo que se llevaron 528.000 detenciones, es decir, 1.447 detenidos por día o un detenido por minuto. Ya sobre los delitos de mayor connotación social, de estos hay un total de 528.000 y se registraron detenciones de 67.975 personas. En materia de fiscalización se realizaron 4 millones de controles vehiculares, y por otra parte señalan un tema que siempre preocupa, que son los delitos violentos, y dentro de ellos el delito de robo de vehículos, porque representa el hecho más grave que afecta principalmente a la familia. De estos hay 6.471 en todo el 2021. El 80% se registró, como les comentaba, acá en la región metropolitana, donde hay un mayor parque vehículos. Los días de mayor ocurrencia destacan los lunes, los martes y también los jueves. Por este delito hay 371 detenidos. Y en materia de homicidio, la cifra es muy preocupante, de 586 casos policiales, pero el registro de que tienen al 2021 en relación al 2020 corresponde a una disminución del 19%. En cuanto al lugar en donde ocurren los homicidios, destacó un 60% de los casos son en la vía pública, pero también preocupa un 26% de estos delitos que ocurre en domicilio, intramuro, a domicilio particular, y un 14% ocurre en otros lugares. Además destacó, mediante la pronta comunicación, un trabajo adecuado y permanente en el sitio de suceso, que permitió que de esos casos se lograra la detención flagrante de 192 detenidos. Es parte del balance entonces que hace Carabineros respecto de lo que fue el año 2021 en cuanto a delitos y distintos tipos de acciones policiales que tiene que registrar y que tiene que fiscalizar la policía uniformada, y que por supuesto tuvo reacciones desde el gobierno.
12 del día y 23 minutos. Esto pasó hace poquito. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la sexta extensión del estado de excepción en la macrozona sur, siendo ya despachada la iniciativa al Senado. Según la votación de la Cámara Baja, esta normativa fue aprobada con 74 votos a favor, 52 en contra y 3 abstenciones, pudiendo continuar con su trámite ya legislativo para el Senado. Se espera que esta medida de emergencia pueda mantenerse en la zona por 15 días luego de que el gobierno valorara los resultados en materia de seguridad logrados en el área. También importante que el estado de excepción rige actualmente en las provincias de Malleco, Cautín, en la Araucanía, en la región de Arauco y Biobío, en la región del Biobío. El estado de emergencia fue decretado inicialmente el 13 de octubre por el Ejecutivo por precisamente los hechos de violencia en la zona. Con el régimen constitucional, las Fuerzas Armadas pueden prestar apoyo logístico, tecnológico, comunicaciones, vigilancia, transporte y todos los procedimientos que se hagan en la zona, aunque no pueden hacer operativos policiales independientes. En el documento que presentó en el Ejecutivo se sostiene que es deber del Estado cumplir con su tarea fundamental, que es proveer de seguridad a las personas y permitir que vivan en paz con sus libertades, para lo cual debe valerse de todos los medios que le confiere la Constitución política. Ahora, con esta aprobación se genera un problema importante, si es que pasa adelante, que es que a fin de mes va a haber que eventualmente aprobar de nuevo o extender 15 días más, según uno va viendo cómo va el gobierno, como valorando un poco la presencia militar en la zona. Por lo tanto, habría que eventualmente hacer un break en las vacaciones, en el cese legislativo de febrero. Es algo que se está pensando, o la alternativa un poco de extender, que no sea para 15 días, sino 30 días, y poder sesionar un poco ya más cercano al inicio del nuevo Congreso. Pero está todo en conversaciones respecto de lo que se pueda hacer para solucionar ese tema. Pero lo concreto ahora es que la Cámara de Diputados aprobó la extensión al estado de excepción constitucional en la macrozona sur.
12:25. No sé si ustedes acuerdan que hubo problemas con la situación del reciclaje en la comuna de Providencia. Bueno, ahora se registró en la comuna de Lo Barnechea, que a través del alcalde Juan Cristóbal Lira ofició a la Superintendencia de Medio Ambiente con el fin de que fiscaliza la empresa KDM de recolección y reciclaje por un presunto incumplimiento de contrato. Cabe destacar que la compañía mantiene un contrato con este municipio, con Lo Barnechea, que se origina desde agosto del año pasado, el que consiste en la separación de residuos domiciliarios de reciclaje recolectado en la comuna, y este se lleva a cabo en la planta recuperadora de reciclaje relleno sanitario Lomo Los Colorados, que está en Tiltil, y que en 2008 fue calificada ambientalmente, instancia en la que se determinó que debía cumplir con ciertas exigencias para su fase de operación. En este sentido, y según dieron a conocer desde la Municipalidad de Lo Barnechea, durante la ejecución de tal contrato, y gracias a lo reportado por la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de la Municipalidad, se estarían observando bajas tasas de reciclaje, las que podrían ser indicios de eventual incumplimiento de tales obligaciones y medidas. Estas corresponderían en particular a los sistemas de almacenamiento y a mantención y funcionamiento de las máquinas exigidas por el organismo, por la RCA. Y en dicho contexto, el alcalde solicitó a la superintendencia que fiscalice la correcta aplicación de tales condiciones impuestas, argumentando que el correcto funcionamiento de la planta en cuestión está comprometido en cuanto al interés público. Cabe recordar que el oficio de Lo Barnechea se suma a una querella por delito de estafa interpuesto por la Municipalidad de Providencia en contra de la empresa de Marco S.A., que es parte del grupo KDM, que es este mismo que está mencionando la Municipalidad de Lo Barnechea. La acción judicial apunta a la firma y a todos quienes resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores del ilícito, luego de que detectaran presuntos incumplimientos también en el contrato del plan Mi Barrio Recicla. Así que una nueva comuna se suma, Lo Barnechea oficia a la SMA para que fiscalice a esta empresa de reciclaje por un presunto incumplimiento de contrato.
12:27, ¿nos vamos a la pausa?
Vamos.
Pero antes, como siempre, los invitamos a que participen en nuestra pregunta del día, y tiene que ver con esta idea de los bancos que propusieron incorporar el derecho al ahorro y la educación financiera en una nueva constitución. ¿Qué te parece? Pues votar dos alternativas: bien es fundamental o mal no es prioridad. Vota con nosotros.
A la vuelta vamos a estar hablando de deporte, también de noticias del mundo. Estados Unidos está registrando los números más altos de COVID-19 desde que comenzó la pandemia, y por supuesto vamos a ir actualizando lo que está pasando en la convención constitucional con la elección de la mesa. Eso y más en unos minutos aquí en Ahora en Duna.
Para ayudar a extender la vida del planeta, hoy los híbridos Toyota extienden su garantía por hasta 8 años. En Toyota extendimos la garantía de nuestros modelos híbridos por hasta 8 años o 160.000 kilómetros, para que así conduzcas con todo el respaldo que solo Toyota te puede entregar. Conoce la línea de productos híbridos más amplia en toyota.cl. Garantía para componentes híbridos de hasta 8 años o 160.000 kilómetros. Lo que ocurra primero. Conoce más sobre los términos y condiciones de la garantía en www.toyota.cl.
¿Pasas horas haciendo largas filas en trámites y papeleos? No pierdas más tiempo y ahorra costos. Con Tock Biometrics puedes firmar desde cualquier lugar un documento utilizando biometría en solo segundos. Firma de contratos generales, arriendos, contratos laborales y mucho más. Nuestros clientes ya han firmado con nuestra tecnología más de 50 millones de documentos. TockBiometrics.com.
¿Qué? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Polo Ramírez y los quiero invitar a que juntos, cada tarde, abramos las ventanas y dejemos entrar un poco de aire fresco. Los temas que nos despiertan la imaginación, las noticias que nos sorprenden y las conversaciones que nos entusiasman de lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo aquí, en Radio Duna.
Municipalidad de Las Condes trae de vuelta un clásico del verano. Festival de Cine Las Condes. 10 noches con lo mejor del cine mundial bajo las estrellas y proyección de última tecnología. 7 a 16 de enero, Parque Araucano. Info y venta en cultural, lascondes.cl. 50% de descuento con tarjeta vecino Las Condes y UClub La Tercera. Solo con pase de movilidad habilitado. Produce Corporación Cultural de Las Condes. Invita La Tercera y Radio Duna.
12:30, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá al 89.7 en Santiago, 26,8 grados de temperatura. Y está con nosotros Francesca Ravizza. Fran, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
Hola, Fran.
Bien. Qué bueno. Oye, la noticia que ha marcado esta mañana, no sé si la escucharon, la leyeron, es que finalmente, en el tenis, sí, que finalmente Novak Djokovic va a estar en el Australian Open. ¿Y por qué ha sido noticia que Novak Djokovic esté o no esté? Porque recordemos que en Australia las autoridades sanitarias y la organización del torneo había exigido que todos los jugadores estuvieran vacunados. Y las únicas razones para poder competir sin estar vacunado eran algunas exenciones médicas que, leyéndola, yo se la voy a detallar, es bastante complejo que sean deportistas de alto rendimiento las que los tengan. Sin embargo, Novak Djokovic, que durante todo este tiempo se ha manifestado una persona antivacunas, en el sentido de que no ha mostrado apoyo a la vacunación masiva, se ha mostrado bastante molesto por la exigencia del carnet de vacunación y sobre todo porque en la previa de la ATP Cup, que también se está disputando en Australia, finalmente Novak Djokovic no fue porque no se comprobó si estaba o no vacunado, e incluso el papá del número uno del mundo dijo que los estaban amenazando la organización, como si no me estás amenazando, que si es que no estoy vacunado no pudiera competir. Es una amenaza, podría ser una amenaza, pero es por un bien mayor, que finalmente es la salud.
A protegerlos a todos,
de todas las personas.
Más que amenaza.
Sin embargo, finalmente Novak Djokovic consiguió una exención médica para poder participar y competir en el Grand Slam de el Australian Open. Él es el actual campeón de esta competencia, junto a Rafael Nadal y a Roger Federer. Cada uno tiene 20 Grand Slam. Poder ganar este terminaría con el desempate y Novak Djokovic sería, si es que lo gana, sería el tenista masculino que más Grand Slam ha ganado en la historia del tenis y también de la era abierta. Por eso ha generado bastante molestia y controversia esta decisión, porque junto a la exención médica de Novak Djokovic también está la de partes de miembros de su equipo, incluido el entrenador Marian Baya y el preparador físico Marco Panicki y el fisioterapeuta Ulises Badio. Es por eso que esta situación es bastante polémica. Todavía no se sabe si por el hecho de no estar vacunado, porque finalmente se sabe que no está vacunado, va a tener que hacer o no cuarentena para este torneo que comienza el 17 de enero. La lista de exenciones médicas del gobierno australiano para poder cruzar la frontera sin estar vacunado tiene los siguientes puntos: padecer de una afección médica aguda. Para el nivel que tiene Novak Djokovic, es muy complejo que tenga una afección médica aguda, no podría ser deportista de alto rendimiento. Una reacción negativa tras la primera dosis de una de las vacunas oficiales. Eso no lo sabemos. Haber contraído el virus recientemente y por ello no haber recibido la pauta completa. A Novak Djokovic le dio COVID, pero el año pasado. Recientemente, al menos públicamente, no lo ha manifestado y tampoco ha manifestado haberse vacunado una vez. Eso la opinión pública no lo sabe. Y antecedentes de anafilaxia a un componente de todas las vacunas aprobadas. Ha tenido una enfermedad cardíaca inflamatoria en los últimos 6 meses. Eso, claro que no, porque ha estado compitiendo en los últimos 6 meses. Si tuviera una enfermedad cardíaca inflamatoria, no podría competir. Es por eso que finalmente la polémica es: ¿las normas sanitarias son para todos o son para algunos? ¿Por qué? Porque lo conversábamos fuera de micrófono. un Novak Djokovic, por muy bueno que sea, número uno que sea, el hecho de no estar vacunado pone en riesgo la salud del resto de los deportistas, porque si es que se contagia, uno, ya no vamos a hacer una clase científica, pero todos sabemos que si no estás vacunado, contagia mucho más.
Y además es súper mal precedente.
Es súper mal precedente.
Una pésima señal, ejemplo.
Si es que la exención es porque es el número uno del mundo y es por méritos deportivos, uno pues, bueno, se merece algún tipo de exención, pero no médica. De hecho, recordemos el año pasado para la Australian Open, donde había cuarentena, había distintos lugares de concentración para los mejores tenistas del mundo y para los tenistas que eran de menor categoría, que un poquitito eso también se alegó, o sea, algunos deportistas en una pieza de 3x3 y otros casi en unos departamentos, y uno dice, bueno, si el show y la plata también es lo que manda, bueno, a lo mejor un Novak Djokovic se ha ganado tener más comodidades que un deportista que está en las quali.
Claro.
Uno dice, bueno, en eso sí, pero en cosas médicas creo que es bastante complejo, y más allá de lo deportivo, porque el hecho de que una persona que es abiertamente contraria a las vacunas tenga este tipo de sección da un mensaje muy equivocado, que es que dice que de la pandemia no salimos todos juntos.
Y además
solamente
que la tendencia mundial es a restringir a los antivacunas en general de todo. Lo están haciendo los gobiernos. Casi hay obligatoriedad de vacunación, no pueden entrar a ninguna parte. Entonces sería súper contradictorio con la tendencia mundial en el fondo.
Y al final la señal es, manda la plata. Porque tener un torneo con Novak Djokovic, pues que posiblemente va a ser historia, es distinto que tener un Australian Open sin Novak Djokovic, y que ninguno del Big Three va a ganar el primer Grand Slam del año. ¿Qué dice la Federación de Tenis Australia? Defiende la decisión de este comité independiente de expertos que pertenece al Departamento de Salud del Estado de Victoria, donde se va a desarrollar la competencia, y no da más datos porque, como son exenciones médicas, no se puede saber más y no se puede revelar más sobre la salud de Novak Djokovic. Pero no manejando los antecedentes médicos de Novak Djokovic, la sensación que queda es de un privilegio para el número uno del mundo que va más allá de lo deportivo. Así que vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que es un pésimo precedente, sobre todo para un país como Australia, que durante toda la pandemia fue el primero en cerrar toda la frontera en esta estrategia COVID cero que tenían, ¿se acuerdan? Donde hicieron cuarentenas larguísimas y finalmente pudieron volver de alguna forma a la nueva normalidad sin dejar entrar y salir a mucha gente. Y la gente, ¿se acuerdan que cuando, no sé cómo estará ahora la situación en Australia, pero se acuerdan que al principio cuando alguien entraba a Australia que no era del país tenía que hacer unas cuarentenas como de 2 semanas, estar encerrado? Entonces es una señal, a mi parecer, súper mala, sobre todo cuando estamos hablando de deporte, cuando sabemos lo que generan los verdaderos ídolos deportivos, sobre todo cuando eres el número uno del mundo. ¿Qué señal le das a personas que a lo mejor están un poquitito? No es el rol que tienen los deportistas, pero sabemos que tienen un rol social importante, influyen.
Mira, en Australia, de hecho, estaba leyendo ahora una nota internacional que habla de Australia es uno de los países con mayores tasas de vacunación del mundo, tiene el 89% de los mayores de 16 que ya recibieron las dos dosis, pero está teniendo grupos antivacunas importantes que son los que están peleando con el gobierno. De hecho, hace 3 semanas hubo una protesta bien grande en contra de la vacuna del COVID-19. Entonces, claro, lo tienes ahí siendo como liderando finalmente estas manifestaciones, claro, que lo único que hacen es perjudicar
la salud pública. Y no la está liderando el 500 del mundo del tenis.
No.
La está liderando el número uno. El número uno recibió un beneficio que la mayoría de las personas no recibe. Entonces también habla, es bastante... Me recuerda demasiado que la película que hemos hablado, Don't Look Up. O sea, finalmente no pasa, da lo mismo ser antivacuna porque el número uno del mundo va a poder igual defender su título y va a poder igual hacer historia a pesar de
no querer vacunarse
y que no le importa el resto al final, porque eso es un poco, están los otros valores como la empatía, como un poco principalmente se ponerse en el lugar del otro, o sea, a mí me da lo mismo, yo no me vacuno, hago lo que quiero y ustedes son unos tontos que se vacunan y le hacen caso al gobierno, pero yo igual me salgo con la mía. Y
ahí yo creo que los otros competidores se deberían poner más firmes.
Debería manifestarse.
No vamos a participar con eso.
Sobre todo Novak Djokovic, que por mucho tiempo representó a los tenistas en la ATP. Entonces él tiene mucho poder al interior de los 30. Ojalá alguna voz importante también del sindicato de tenistas alce la voz y se manifieste contrario, o al menos a lo mejor por presión popular, que Novak Djokovic dé a conocer cuál es su exención médica, porque no es cualquier persona la que está recibiendo este beneficio. Vamos a ver finalmente si va a tener que hacer o no cuarentena, pero lo cierto es que por lo menos polémica su participación en el Australian Open, que como les decía comienza el 17 de enero, donde hay chilenos compitiendo al otro lado del mundo, en Arabia Saudita, es en el Rally Dakar. Ayer finalmente Giovanni Enrico tuvo que dejar la competencia porque en la categoría quads iba liderando, era uno de los candidatos para quedarse con el título, tuvo un problema en el motor y finalmente se quedó fuera de esta competencia. Sin embargo, en la categoría prototipos ligeros está compitiendo Chaleco López, que también ha ganado el Rally Dakar, y a pesar de no haber ganado ninguna de las etapas, se acaba de cumplir la etapa 2, pero fue la 1A, la 1B y la etapa 2, va liderando la tabla general de prototipos ligeros. Faltan muchas etapas todavía, son 14 etapas, pero ha comenzado un buen pie Chaleco López. Ignacio Casale, que volvió a la categoría camiones, tuvo una mejor segunda etapa y subió un puesto, actualmente se encuentra séptimo en la clasificación general. La próxima etapa, que es la etapa 3, contempla 707 kilómetros y otros 465 de kilómetros especial cronometrada, que tiene algunas pruebas. Tiene un trazado que incluye pistas rápidas, dunas de distintos tamaños y zonas de piedras que amenazan con la continuidad de los pilotos por si es que tienen fallas importantes en sus vehículos. Así que a seguir viendo a los chilenos, que ahora sin la participación de Giovanni Enrico son 10 los pilotos que están compitiendo por quedarse con el título del rally más extremo del mundo.
Muy bien. Gracias, Fran.
Que estén bien.
Muchas gracias, Fran.
Mañana. 12:41.
Vamos al mundo. Vamos al mundo. Revisar noticias internacionales. Siempre marcando tendencia al COVID-19 a propósito de la preocupación mundial que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, que registró ya más de 1 millón de casos de COVID en un día. Es un récord mundial desde el inicio de la pandemia, razón por la cual hay mucha preocupación. Son, como yo les decía, 1 millón de casos de COVID, una cifra diaria que no se había reportado en ningún lugar del mundo durante la pandemia, según un balance que hizo la Universidad Johns Hopkins. Concretamente, el país registró 1.080.000 casos nuevos el 3 de enero, en un momento en que la variante Omicron golpea con fuerza ese país. La universidad registró además 1.688 muertes en solo un día. Un día después de que Anthony Fauci, principal consejero del gobierno de esta pandemia, declarara que el aumento de casos de COVID en Estados Unidos es casi vertical. La variante Omicron, la más contagiosa hasta la fecha, representó alrededor del 59% de los positivos registrados en Estados Unidos en la semana que terminó el 25 de diciembre. Fauci dijo que en el caso de Sudáfrica, donde esta variante se detectó por primera vez a finales de noviembre, los casos se dispararon al mismo ritmo que decayeron en cuestión de semanas. Eso da cierta esperanza de que se produzca también. Las tasas de mortalidad y hospitalizaciones en Estados Unidos han sido mucho más bajas que en olas anteriores. El país registró 9.382 muertes por COVID en los últimos 7 días, un 10% menos que la semana anterior. En los últimos 7 días se registraron 3,4 millones de casos, una media de 486.000 por día, según la Universidad Johns Hopkins. Un récord de casos diarios en Estados Unidos era de 258, alcanzando la semana del 5 al 11 de enero de 2021. Entonces, claro, hay una preocupación evidentemente fundamental porque aumenta de manera histórica estos casos de COVID, de COVID-19 en apenas un día, pero claro, es una buena noticia, es esperanzador que en Sudáfrica fueron 3 semanas de pic y digamos pasó, y que el aumento de casos no está significando un aumento significativo tampoco en la utilización de camas.
Oye, a propósito de COVID-19, me imagino que han escuchado hablar durante los últimos días de la flurona, que es una mezcla en inglés de flu, de resfriado, con coronavirus. Y se ha dado principalmente porque, claro, como su nombre lo dice, es una mezcla entre el resfrío común y una infección de coronavirus. Ahora, desde la OMS se han pronunciado al respecto y dijeron que los virus de la gripe y el COVID no comparten información porque la expansión de los casos de flurona no aumentan el riesgo de que el coronavirus evolucione a variantes más peligrosas. Eso no tendría incidencia. En el fondo, la florona no podría convertirse en una nueva variante del COVID-19, pero sí está siendo un punto de preocupación. Y ya las autoridades de Brasil confirmaron los primeros casos de florona, esta infección de coronavirus y gripes a la vez, por lo que se convierte en el primer país de América en notificar este tipo de doble contagio en el marco de la pandemia. Así entonces, un total de 3 casos fueron reportados en la ciudad de Fortaleza, situada en la región de Ceará, según informó el diario Folha de Sao Paulo. Se trata de 2 guaguas de 1 año y un hombre de 52 que no han sido ingresados. La Secretaría de Salud de ese estado dijo que por ahora no se sabe qué variante del coronavirus están contagiados. Sin embargo, en el caso de la gripe, se trata de la H3N2. Por su parte, un adolescente de 16 años dio positivo por coronavirus y gripe en Río de Janeiro, según los resultados publicados por su madre en redes sociales. No obstante, las autoridades han dicho que aún no está confirmado y, de acuerdo a la Secretaría de Estado, en general se notifica la enfermedad de mayor gravedad, y que en este caso sería el COVID-19. Y según lo que explicaban también, es que es importante resaltar que por ahora no hay estudios científicos publicados que confirmen la implicación clínica o inmunológica de la infección conjunta. El pasado 2 de enero también se detectó el primer caso de florona en Israel, según indicó el Ministerio de Sanidad del país. Se trató de una mujer embarazada, no vacunada, y que dio a luz en el hospital, y hasta la fecha la paciente había mostrado síntomas leves. Tras confirmar el caso, las autoridades sanitarias iniciaron ya un estudio del caso para poder comprobar que la combinación de estos 2 virus no causara una enfermedad más grave. Pero una variante, una nueva variante del COVID-19, eso por lo menos está descartado desde la Organización Mundial de la Salud, y dicen que el principal objetivo debe ser seguir vacunando a todo el mundo para que se reduzcan las posibilidades de mutaciones, y esa finalmente es la única solución para evitar nuevas variantes del COVID-19.
12:45, mientras seguimos con un ojo pegados en lo que está pasando en la votación de la Convención Constitucional, seguimos revisando temas internacionales. Jair Bolsonaro, del que sabíamos ayer estuvo hospitalizado de urgencia, presentó una mejoría tras su hospitalización por una obstrucción intestinal. Jair Bolsonaro, recordemos que presentó problemas importantes el día domingo, está afortunadamente evolucionando de manera favorable, sin fiebre ni dolor abdominal, luego de ser ingresado en el hospital de Sao Paulo debido a una serie de dolencias relacionadas con múltiples cirugías que le ha tenido que ser sometido luego de ser acuchillado en el 2018 durante la campaña presidencial. Dice el comunicado que recoge este hospital: el paciente ha dado un pequeño paseo por el pasillo del hospital y permanece en tratamiento clínico. Aún no existe una valoración definitiva sobre la necesidad de una intervención quirúrgica. Ahora, lo que dice hoy día en la publicación del Folha de San Paolo, dice que pese a la mejoría y a que los médicos descartan por el momento hacer una operación, el estado de salud del presidente brasileño con respecto a su crisis intestinal ha quedado tan dañado que este problema va a acompañarlo toda su vida, según describe el diario. Bolsonaro dijo a su cuenta de Twitter que comenzó a sentirse indispuesto el domingo, por lo que fue trasladado de urgencia desde Santa Catarina, donde él estaba haciendo estaba teniendo vacaciones, que por cierto habían sido polémicas porque hubo unas inundaciones en el estado de Bahía, bien importantes, con muchos fallecidos, gente que perdió casas, muy grave, y él no quiso suspender sus vacaciones, por lo tanto fueron con muchas críticas que finalmente tuvo que suspender por razones de salud.
12:48, actualizamos lo que está pasando en la convención. Ningún candidato logró los votos para ganar la presidencia, así que se va a proceder a votar nuevamente en la convención constitucional para conocer a la nueva mesa de esa instancia. Pero por supuesto, previo a esta votación que se está generando en la convención constitucional, hubo un balance de la presidenta de la instancia, que es todavía Elisa Loncón, hasta que asuma la nueva presidencia, y también Jaime Baza, todo esto al terminar su periodo. Hoy día se cumplen 6 meses exactos desde que se constituyó la convención constitucional, el pasado 4 de julio, y de acuerdo con el reglamento del órgano, finalizado aquel periodo, se debe desarrollar esta elección interna para elegir a nuevos miembros. Es así que en esta sesión se están votando a los nuevos integrantes de la mesa, una sesión que comenzó a eso de las 9:30 de la mañana, y también Tras iniciar la sesión, Loncón y Baza entregaron sus palabras finales como presidente y vicepresidente del órgano. Ambos reconocieron el trabajo que se ha realizado en la convención, agradecieron a sus miembros, abordaron algunas dificultades del proceso y reiteraron también sus críticas al actual gobierno del presidente Sebastián Piñera. Ahora dejar sus cargos como presidenta de la convención, Loncón comenzó valorando el trabajo que se ha mantenido desde el organismo durante los 6 meses de funcionamiento. Dijo que son conscientes de lo que significa el trabajo que están haciendo para la vida democrática y los derechos humanos que en todo el mundo se disputan. También dijo que esta presidencia ha dado muestra de que se puede hacer cargo de dirigir los grandes temas del país y que el diálogo entre los pueblos es el único camino que tienen para solucionar los conflictos históricos. Parte de las declaraciones que dieron Elisa Loncón y también Jaime Baza al cerrar este ciclo en la Convención Constitucional. Todavía no se conocen entonces los nombres que van a dirigir esta instancia. Se está generando la votación. Recordemos que ya terminó la primera votación, pero nadie alcanzó la mayoría, que son los 78 votos, así que se va a votar nuevamente y probablemente si es que no se alcanza de nuevo, se va a volver a votar. Va a ser un proceso a lo mejor largo, pero que vamos a estar pendiente durante toda la jornada.
Durante todo el día probablemente, porque claro, ahora empiezan de nuevo las negociaciones para lograr un acuerdo. Mientras tanto, les contamos de otros temas cuando son las 12 del día y 50 minutos y tiene que ver con uno de los temas más importantes de la jornada de ayer, la pensión garantizada universal que fue votada por unanimidad en la Cámara y pasa al Senado. El Ministerio de Hacienda espera que esta pensión garantizada universal, la PGU, se apruebe en enero y resalta también la disponibilidad para dialogar ante las dudas por el financiamiento, porque recordemos que hay sectores de oposición, incluso del presidente electo Gabriel Boric, que plantean que este proyecto tiene problemas porque como vienen proyectos distintos, uno es la ejecución y otro el financiamiento, no hay garantía a través de las exenciones tributarias de que efectivamente se pueda financiar el próximo año. Ese es el debate, pero hay posibilidad de acuerdo, es lo que ha dicho el gobierno luego de que se aprobara por unanimidad en la Cámara de Diputados, respaldada por todos los colectivos, esta pensión garantizada universal. Sin embargo, el segundo y más polémico proyecto asociado con la PGU, que está relacionado con las exenciones tributarias que se modificarían o eliminarían para asegurar su financiamiento, será analizado hoy, de hecho, por la Comisión de Hacienda de la Cámara en busca de un acuerdo. A puertas de la sesión, que se espera que se inicie esta tarde a las 3 de la tarde, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, dijo en una entrevista con ADN que el proyecto en el tema de financiamiento ha generado algo más de debate y nosotros como gobierno lo que vamos a hacer es que vamos a estar disponibles para dialogar, para conversar y eventualmente mejorar todo lo que haya que mejorar. Hemos estado conversando con distintas personas, dijo el ministro de Hacienda, tanto de la oposición como de Chile Vamos, y esperamos poder generar estos acuerdos y aprobar la ley. Se refirió a la tramitación de la PGU, del proyecto como tal, digamos, la ejecución de la normativa, y dijo, ayer dimos un gran paso porque la Cámara de Diputados lo aprobó, pero queda un segundo paso que es muy importante, que es el Senado. Y ahí, bueno, nosotros esperamos tener la ayuda de los senadores para despacharla. También instó a poder despachar el proyecto lo antes posible, de modo que los pagos se puedan hacer en febrero de 2022. Lo que nosotros queremos es que despachar el proyecto de ley que salió de la Cámara dentro de las próximas semanas en el Senado, porque si lo hacemos, eso significa que es muy posible que la ley se promulgue ya en enero. Y si la ley se promulga en enero, vamos a ver los resultados de los pagos en febrero para quienes precisamente lo necesitan. ¿En qué consiste este proyecto? Decía el ministro, de hecho explicó un poco cómo se implementaría la pensión garantizada universal en caso de aprobarse. Dijo que aquí se reemplaza todo el sistema que tenemos en el momento, ahora, digamos que es el pilar solidario. El sistema de pilar solidario se reemplaza por esta pensión garantizada universal. Y, por ejemplo, en el caso de una persona que recibe un aporte solidario de 50.000, dijo, hoy se reemplaza ese aporte previsional solidario, por lo tanto, la persona ya no va a tener esos 50.000, pero a cambio de esos 50.000 va a tener 185.000, que es el monto. Eso quiere decir que para eso estamos hablando. Una persona que ya tenía un aporte del Estado, lo que está finalmente ocurriendo es que va a aumentar su pensión prácticamente en 135.000 y va a pasar de 220.000 a 355.000. Y eso es permanente, razón por la cual es tan importante, decía el ministro de Hacienda, que se apruebe dentro de los próximos 15 días.
12:54, desde el gobierno se están preparando ya para hacer oposición y por supuesto desde Renovación Nacional dieron algunas luces probablemente de lo que va a ser el futuro de los actuales ministros, los actuales políticos del oficialismo. Y Francisco Chaguán dijo que están lanzando una idea de los ministerios en la sombra, que sería alternos a cada ministro, por ejemplo, que designe Gabriel Boric. Van a tener un líder del sector y del partido que se da en contrapunto al Ministerio de Vivienda, un alterno, al de Desarrollo Social, un alterno. Y así en cada uno de los ministerios para tener, dice, una fiscalización que sea adecuada, la posibilidad de generar acuerdos y también la búsqueda de propuestas que logren encantar a los chilenos, decía Francisco Chaguán, que además espera reunirse con el equipo del presidente electo entre la segunda y la tercera semana de enero. El senador aseguró que hablaron de ello ya con Isquia Siches, la ex jefa de campaña del diputado, y Chaguán también aseguró que tras el 11 de marzo, cuando su sector deje de ser oficialismo y se transforme en oposición, dice que van a buscar ser una oposición que sea más bien justa. Si eso implica dialogar para sacar adelante una mejor salud, pensiones para todos los chilenos, bueno, dice, no nos podemos perder y ese es el camino. Ahora, desde el otro lado, desde el equipo de Gabriel Boric, estaban un poco molestos con dos puntos en particular con el gobierno, por seguir con la PGU, con la pensión garantizada universal, porque ellos se estuvieron planteando durante toda la semana pasada que no había financiamiento para este proyecto, y también con la licitación del litio, que habían pedido que se paralizara, pero igualmente siguió adelante ese proceso de licitación. Ahí habían dos puntos que estaban complicando un poco al equipo de Gabriel Boric, y que de hecho Giorgio Jackson pidió de alguna forma no dejar problemas, entre comillas, para la próxima administración. Es el pedido que están haciendo desde el comando de Gabriel Boric. Ahora, vamos a ver qué pasa en esa reunión que están hablando entre el gobierno entrante y lo que va a ser el futuro de la oposición. Finalmente, los que son ahora el oficialismo.
12:56. Bueno, vemos a esta hora las cámaras desde el Congreso de la sede en Santiago, que comenzaron las negociaciones para lograr un acuerdo luego de que esta primera votación del reemplazo de la mesa de la directiva de la Convención Constitucional no llegara, no lograra los 78 votos necesarios. Mientras tanto, eso pasa en el Congreso, también les actualizamos que la Cámara en Valparaíso aprobó la sexta prórroga del estado de excepción en la macrozona sur, solicitada por el presidente Sebastián Piñera. Se trata de este decreto que rige desde el 13 de octubre para cuatro provincias, que va a ser votado esta tarde por el Senado para eventualmente aprobarse. Con esas noticias nos vamos a la pausa, ¿o no? ¿Nos vamos a la pausa?
Déjame darte unos datos económicos. Vamos con la...
Ah, es verdad.
La bencina, que me imagino que a muchos les preocupa, ha tenido una escalada sin precedentes y fue la que ha registrado durante el último tiempo, impulsada por la recuperación mundial tras la situación de la pandemia, la irrupción de las cadenas logísticas globales y los recortes de suministros. Una situación que, combinada con el alto precio del dólar acá en Chile, que les digo al tiro cuánto está el dólar a esta hora, 849 pesos, bueno, ha hecho que el precio de la bencina supere la barrera por primera vez de los 1.000 pesos promedio el litro en todas las regiones del país, un hito que alcanzó el pasado 30 de diciembre. En vista a lo que sucede en el contexto internacional, no se avisora que las alzas se tranquilizan al corto plazo, considerando que casi todo el combustible que consume Chile es importado. Durante todo el año pasado, todo el 2021, los valores internacionales del crudo Brent subieron un 50% y no se descarta que el rally pueda continuar. De hecho, el petróleo sobrepasó los $78 el barril este lunes, respaldado por una oferta que continúa siendo escasa. La fortaleza del dólar en Estados Unidos y las esperanzas del mercado por una mayor recuperación de la demanda este año, pese a que la OPEP se abrió la posibilidad de acordar otro aumento del bombeo del combustible en su reunión de hoy martes, no se ve muy posible. Así que compleja la situación. La bencina de 93 octanos superó los 1.000 pesos promedio en todo Chile, producto de esta alza histórica, y las proyecciones para el 2022 tampoco son muy auspiciosas en ese sentido. Ahora sí, 12:59.
Nos vamos ahora sí a la pausa, pero antes los invitamos a participar en nuestra pregunta del día. Les contamos que los bancos propusieron incorporar el derecho al ahorro y la educación financiera en una nueva constitución. ¿Qué te parece? ¿Bien, es fundamental o mal? No es prioridad. Vota con nosotros.
Seguimos revisando informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7. Pausa y volvemos rápidamente. No se vayan.
En Credit Corp Capital buscamos ampliar sus horizontes. Invierta internacionalmente, también desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Con nosotros encontrará una asesoría personalizada para sus decisiones financieras. Buscamos construir relaciones de confianza que nos permitan ser más que su asesor de inversión. Queremos ser su aliado estratégico de por vida para usted y su familia. Credit Corp Capital. Aliados potenciando sus decisiones.
Movistar Empresas potencia tu negocio con la mejor fibra de Chile. Conéctate con tus clientes contratando ahora Plan Fibra 600 megas simétrico por solo 16.894 pesos al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok.
¿Cómo están? Soy Rodrigo Gendelman y quiero invitarlos a escuchar todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde Santiago Adicto en Duna, un espacio donde hablamos de ciudad y de cultura, donde nos movemos por la arquitectura, el arte público, el urbanismo, la geografía, tantos temas y tantos protagonistas que tiene la ciudad. Santiago Adicto, lunes a viernes, 2 de la tarde.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Súmate tú también a nuestro verano Summer Mitsubishi Santiago 2023. Ven a disfrutar con tu familia o amigos y relájate en nuestros sectores de descanso y recreación en la playa. Encuéntranos en La Serena, Maitencillo y en Viña del Mar. Este verano seguimos en ruta hacia el evento multideportivo más grande de América. Mitsubishi, el motor oficial de Santiago 2023. Nos vemos en la playa.
Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
Si estás un poco cansado de escuchar esto y sientes que necesitas escuchar esto, te tengo una invitación. Activa tu modo parque. Soy Felipe Ward, ministro de Vivienda y Urbanismo, y hoy los quiero invitar a nuestros parques urbanos en todo el país. Es muy importante que nos cuidemos y respetemos todas las medidas sanitarias para que sigamos disfrutando estos espacios al aire libre. Conoce todas las medidas en www.minbu.cl.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile.
Con 2 minutos estamos de regreso en Ahora en Duna, acá al 89.7. En Santiago les cuento, la temperatura marca 27 grados de temperatura y la máxima va a llegar hasta los 32. Y ya está con nosotros nuevamente Kiki Yavar para revisar los principales titulares.
A esta hora se repite la nueva votación para elegir a la nueva mesa de la Convención Constitucional. En la previa, la expresidenta de la instancia, Elisa Loncón, dio su último discurso en ese cargo en el marco de la sesión de pleno en la que cederá su lugar a un nuevo presidente del órgano constituyente. En su alocución recordó las dificultades que tuvieron a iniciar el trabajo, criticando al Ejecutivo, y reflexionó sobre el lugar que ocupó en estos 6 meses. En tanto, su compañero en la mesa, Jaime Baza, improvisó su discurso e indicó que ya contaban con las propuestas redactadas por las comisiones y con todo lo que necesitan para que la próxima Carta Magna sea un aporte para disminuir así las crisis de los derechos sociales. La Cámara de Diputados y Diputadas aprobó por 5ª vez la prórroga por 15 días del estado de excepción constitucional en la macrozona sur, con 74 votos a favor, 52 en contra y 3 abstenciones, y donde nuevamente contó con el apoyo de diputados de la Democracia Cristiana y el PPD. Se espera que cerca de las 16 horas el Senado vote la nueva prórroga, que dejará más de 100 días de estado de excepción en esa zona. tras los tribunales de justicia, acudieron parlamentarios de oposición para intentar frenar la cuestionada licitación del litio, acusando de un robo de último minuto. La bancada de diputadas y diputados del PPD presentó este recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago para detener la subasta con una orden de no innovar, sumado a este recurso judicial a las críticas que han salido desde la oposición, incluida la del presidente electo Gabriel Boric, que pidió postergar la licitación del mineral no metálico. Multifondos de pensiones terminaron el año 2021 con resultados mixtos. Dos anotaron ganancias y tres tuvieron variaciones negativas. Los fondos A y B registraron ganancias del 12,98% y del 7,28% respectivamente, mientras que el fondo C presentó una variación del menos 2,35%. En tanto, los fondos D y E obtuvieron resultados negativos de menos 10,16% y de menos 13,11%, siendo sus peores desempeños anuales en ambos casos. Un experto de la OMS aseguró que la expansión de los casos de flurona, personas que tienen gripe y COVID-19 a la vez, no aumenta el riesgo de que el coronavirus evolucione a variantes más peligrosas. A pesar de esto, el epidemiólogo resaltó la importancia de vacunar a todo el mundo para que se reduzcan así las posibilidades de creación de otras nuevas variantes. Brasil ya confirmó los tres primeros casos de flurona en América Latina. Se trata de dos menores de edad de un año y un hombre de 52 años provenientes de la ciudad de Fortaleza, en la región de Ceará. Según indicó la Secretaría de Salud del Estado, hasta el momento no se conoce qué variante del COVID-19 está detrás de estos contagios, pero en el caso de la gripe corresponde la H3N2. De esta forma, el país brasileño se convierte en el primero del continente en detectar casos con esta doble infección.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Una con cinco minutos. Seguimos revisando informaciones y muy atentos a lo que está pasando en la Convención Constitucional, porque una segunda votación van a tener que realizar en el Pleno para escoger finalmente al nuevo presidente del órgano que va a reemplazar a Elisa Loncón, luego de que ninguno de los 10 candidatos mencionados para acceder al cargo obtuviera estos 78 votos para acceder a la testera. Este proceso se inició a las 11:30 a.m. en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Santiago. Estuvo muy marcado por la alta dispersión de votos, los cuales se repartieron mayoritariamente entre Ramona Reyes, del Colectivo Socialista, Bárbara Rebolledo, independiente Eric Chinga, también Pueblo de Aguita, y Cristina Dorador y otros 6 convencionales. En total, los votos se distribuyeron de la siguiente forma: 34 a favor de Reyes, quien contó con el apoyo del PS y del Frente Amplio; 32 para Rebolledo, principalmente de Vamos por Chile; 29 para el convencional del Pueblo de Aguita, Eric Chinga, que fue respaldado por representantes de pueblos originarios y también por el Partido Comunista. Y luego, en cuarto lugar, remató la convencional Cristina Dorador con 22 votos provenientes de sus pares ecoconstituyentes y de movimientos sociales constituyentes, seguida por una de las líderes de independientes no neutrales, que es Patricia Pulitzer, que tuvo 13 sufragios. También surgieron cartas que no estaban en los pronósticos, como Daniel Bravo, que tuvo 11 votos de sus compañeros que forman parte de la lista del pueblo, con 7 apoyos. También surgió la opción de Eduardo Castillo, respaldado por los convencionales de la lista del pueblo. Y finalmente, Paulina Veloso, de RN, Yoconda Navarrete, de Evo, y Loreto Vidal, independiente, registraron un voto, al igual que Bárbara Sepúlveda, del Partido Comunista, quien obtuvo un apoyo por equivocación de la constituyente de la UDI, Catherine Montealegre, quien en un principio quiso votar por Bárbara Rebolledo, y además hubo 2 votos nulos. Pero claro, hay una equivocación y 2 votos nulos. Se va a tener que volver a hacer la elección para escoger el presidente. Ya lo habíamos visto cuando se eligió a la primera presidencia y vicepresidencia de la Convención Constitucional, que no fue una sola votación, fueron 3. Bueno, ahora podríamos tener una jornada también igualmente extensa.
A la espera de esos resultados, que de hecho en breve ya debería comenzar la votación de nuevo, un segundo intento en la Convención Constitucional para la composición de su nueva mesa, en los desafíos que vienen para este año en la composición de una nueva constitución. Te actualizamos también con otros datos, por ejemplo, los del Ministerio de Salud, que reportó en esta jornada 1.058 casos nuevos de COVID-19, 9.834 activos, 2.480 más que el martes pasado. La positividad nacional vuelve a aumentar y se cifra en 3,80%, según el reporte diario publicado por el Ministerio de Salud. Estos casos están confirmando lo que los expertos vienen advirtiendo respecto de un aumento importante de aquí a las próximas 3 semanas por la variante Omicron. Yo les decía, los activos se cifraron en más de 9.000, casi 3.000 más que hace 7 semanas. La variación de los nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 33% y menos 1 para la comparación de 7 y 14 días respectivamente. La positividad diaria se registró en un 3,80 a nivel nacional, la cifra más alta desde el 10 de julio de 2021. Esto en base a más de 25.000 exámenes. Contábamos hace un rato que el Colegio Médico, de hecho, está bien consciente respecto de los aumentos que vienen en las próximas 3 semanas y habla de casos que podrían cifrarse más o menos en los 3.000, 4.000 o 6.000 en algún minuto para este mes. Ahora, la tendencia internacional es a que por la variante Omicron, como es más contagiosa pero eventualmente menos grave, podría tener este rebrote que eventualmente duraría cerca de 3 semanas. Es decir, ya lo dijo el mismo ministro París, a fines de enero e inicios de febrero deberíamos estar saliendo de un pic que efectivamente viene. Así que la precaución y medidas sanitarias, especialmente para los que están de vacaciones.
Oye, también ir a noticias políticas, porque se conoció esta mañana que el presidente electo Gabriel Boric concretó este encuentro con la presidenta del Partido por la Democracia, el PPD, Natalia Pergentili, una reunión que se había estado hablando hace algunos días que se podía concretar y finalmente fue hoy día. La reunión se registró en esta moneda chica, como la llaman, se realizó una semana después de que Boric afirmara que se iba a juntar con la timonel de la colectividad, además del Partido Radical y el Partido Liberal, declaración que se dio tras la molestia que se produjeron por los partidos del Nuevo Pacto Social, que sabemos esto se generó porque a finales de diciembre el mandatario electo se juntó con el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, y a diferencia de ese encuentro fue el coordinador político de la campaña, Giorgio Jackson, al encuentro con los otros partidos y no Boric. Eso sabemos que generó una molestia, pero finalmente se concreta esta reunión. De todas formas, Pergentile se reunió el jueves de la semana pasada igualmente con Jackson y esta jornada con Boric, y tras el encuentro, que calificó de grato, dio un punto de prensa donde abordó el rol de su partido en el gobierno del parlamentario y la fórmula de los anillos de la administración. Sobre si el PPD va a trabajar solo desde el Congreso o tendrá otro rol, dijo que él le clarificó que entiende que son un espacio complementario pero distintos, que todavía lo está analizando. Así que eso sigue en análisis, pero al parecer fue una buena reunión la que tuvo la presidenta del PPD con el presidente electo Gabriel Boric.
1:10, casi ya 11 minutos. Cambiamos de tema. En esta jornada el ministro de Educación y la subsecretaria de Educación Parvularia estaban haciendo un balance del año escolar y parvulario 2021. Me quedo en lo parvulario porque ahí Acción Educar también hizo un análisis que fue bastante preocupante respecto de una fuerte caída de la matrícula en educación parvularia luego del estallido y también la pandemia, dos eventos importantes que se sumaron. Los niños en jardines infantiles y salas cuna disminuyeron a menor cifra en 9 años, lo que puede tener consecuencias importantes en la edad escolar. Queremos hablar sobre el tema y tenemos ya en línea a Daniel Rodríguez, que es director ejecutivo de Acción Educar. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Josefina, María José, muchas gracias por el contacto.
Gracias a ti. Daniel, bueno, cuéntanos un poco respecto de estos resultados y por qué son tan preocupantes.
A ver, la cobertura en educación parvularia es un antecedente muy importante para ver cómo ha ido avanzando el país en proveer educación a todos los niños y en toda su, digamos, su trayectoria vital. Y Chile había avanzado desde hace tiempo rápidamente a una mayor cobertura en educación parvularia, primero en los primeros niveles, lo justo antes de primero básico, de kinder y kinder, y luego más hacia más chicos. El problema es que en este año de pandemia tuvimos un retroceso que no habíamos visto en la historia, y es primera vez que hay un retroceso tan marcado en la cobertura, y eso significa no solamente que el país pierde una trayectoria que venía, sino también que hay muchos niños que no están recibiendo las oportunidades de aprendizaje, las oportunidades educativas que necesitan para luego tomar su educación escolar.
Daniel, ¿hay alguna causa? Porque claro, uno se imagina que una caída tan brusca puede ser por el COVID-19, por la pandemia, lo que ha generado, pero ¿podrían haber otras causas asociadas a esta baja en la cifra en 9 años? Porque claro, no es el último tiempo, es un buen periodo.
Sí. A ver, lo que nosotros interpretamos es que el COVID produjo un obviamente el confinamiento y el cierre de la mayoría de las escuelas, y eso evidentemente redujo la asistencia de los estudiantes. pero justamente un estudio que hizo la Universidad de Chile con la Universidad Católica, que el ministro comentó en su pauta hoy día, mostró que este nivel habría sido más afectado que los otros. ¿Por qué? Porque habría, al parecer, menor preocupación por parte de los mismos padres de que este nivel, el nivel parvulario, fuera esencial, y básicamente sacaron a los niños de educación parvularia durante el año de la pandemia, cosa que no ocurrió evidentemente en escolar, porque la educación es obligatoria, claro, y tampoco en superior, porque el sistema se adaptó mucho mejor al sistema online. Y aquí tenemos una señal que es social, en el fondo, que es que al parecer los chilenos le damos menor importancia a la educación parvularia que a otros niveles. Y es muy impresionante ver en el estudio que nosotros hicimos cómo en los niveles medios, es decir, niños de 3 y 4 años, es donde la disminución es más fuerte. O sea, al parecer pensamos que los niños están mejor en la casa que en el jardín, entendiendo que la pandemia nos dio como una especie de razón o una razón poderosa para dejarlos en la casa. Pero ahí hay un error, hay una decisión que tiene consecuencias después en las brechas, sobre todo socioeconómicas, de los estudiantes.
Ahora, ¿de qué manera un poco incentivar a los papás a que precisamente dejen a sus niños en el jardín, tomando en cuenta que también hay un miedo, hay un temor por el COVID-19, hay una variante que está encima, hay papás que incluso tienen temor de vacunar a los niños, a pesar de que ya está la vacunación de 3 a 5 años? ¿Qué se puede hacer en términos de Estado, en términos del nuevo gobierno? ¿Cuál es la idea que se puede generar?
A ver, en términos de lo inmediato de la pandemia, por supuesto, seguir las recomendaciones sanitarias de la autoridad. Si la vacunación se ve probada como posible en niños cada vez más pequeños, por supuesto, seguir con eso, y aumentar la confianza en los mismos centros, en los mismos jardines infantiles y salas cunas, de que son capaces de cumplir los protocolos y dar esa tranquilidad a los papás. Las encuestas que se han hecho, la mayoría muestran que el principal preocupación de los papás no es de los colegios o de los jardines, sino que los niños no respeten las normas sanitarias de distanciamiento social, de lavado de manos, de uso de mascarilla, por razones obvias. Pero hay que trabajar, y el nuevo gobierno tiene ese desafío, en aumentar la confianza en los padres para que manden a sus hijos. Ahora, en el largo plazo también es importante abordar ciertas políticas, en especial de financiamiento y de acceso al nivel de educación parvularia. O sea, también se requieren más recursos y se requieren más, digamos, una mayor normativa para incentivar este nivel en los padres, para poder explicarles que, en el fondo, es esencial y es tan importante, o quizás más importante que la educación escolar. Y ahí hubo una variedad de proyectos de ley en este periodo, en particular la subvención a los niveles medios, que era básicamente aumentar considerablemente el financiamiento para la educación parvularia de 3 y 4 años. Y también estuvo la obligatoriedad del kinder, que era hacer progresivamente más amplia la educación obligatoria. Lamentablemente esas iniciativas no prosperaron, en parte por oposición del sector que ahora va a ser gobierno, así que uno esperaría que ojalá pudieran reconsiderar su opinión.
Claro, y probablemente viene un trabajo más complejo. Daniel, estamos conversando con Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar. Quería preguntarte que nos cuentes un poco cuáles son las consecuencias de que finalmente los niños no vayan a sala cuna o al jardín infantil, porque ahí uno también dice, esto es importante.
Sí, hay dos cosas principalmente. La primera es la posibilidad de tener interacciones con las educadoras y todo el equipo, digamos, que acompaña a las educadoras en los jardines. Las interacciones son el centro del aprendizaje, podríamos decir, en educación parvularia. ¿Qué es una interacción? Mirar a los ojos, relacionarse con un alumno, escucharlo, ver qué es lo que le preocupa, y obviamente un poco socializarlo, pero dentro de su relación con los adultos. Y el currículum...
Tuve un problema de comunicación. Ahí está.
Daniel, ahí, perdón.
Sí, perfecto.
Sí, los escucho. El currículum chileno, les decía, está muy centrado en las interacciones y en promover esa relación significativa entre las educadoras y los niños. Pero además también hay una socialización entre pares, o sea, que los niños vean más niños. Normalmente las familias chilenas son cada vez más pequeñas, y si estamos en confinamiento, o incluso no en confinamiento, pero los niños están en su casa, quizás con una abuela o con alguien que los cuide, no están con sus papás, no están con otros niños, obviamente hay un perjuicio en la socialización. Y hay una cosa además, los niños más chicos debieran pasar mucho tiempo afuera, mucho tiempo al aire libre. Y muchas familias, entre las que me incluyo, no tenemos patio o un lugar donde los niños puedan jugar libremente por donde vivimos, en el fondo, sobre todo los sectores urbanos. Sí. Y por lo tanto, el jardín infantil es fundamental también para que los niños tengan la oportunidad de estar más tiempo al aire libre, explorar, en fin, y socializar con otros. Entonces, todo eso tiene consecuencias en cómo el cerebro se estructura para luego los aprendizajes, tomar los aprendizajes más formales, y también en la parte de socialización tiene un efecto en la parte emocional de los niños, porque nadie aprende si está en un conflicto, si se siente asustado, si tiene miedo o si tiene rabia, nadie aprende. Es necesario un cierto nivel de tranquilidad, digamos, y eso también se desarrolla en estos niveles. Entonces, son es mucho más que un precursor, es más bien las bases para el aprendizaje que sigue después.
Perfecto, muchísimas gracias por conversar con nosotros, Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar. Que tenga buen día.
Gracias a ustedes.
Buenas tardes. 1:19, nos tenemos que ir. Les cuento la temperatura en estos momentos en Santiago, es de 28,4 grados, la máxima va a llegar hasta los 32 y así se va a mantener por lo menos de aquí al jueves, así que definitivamente el verano llegó para quedarse. Acostúmbrense a estas altas temperaturas porque ya es parte de la vida, ¿no es cierto?
Totalmente, y nos quedamos también pendientes de lo que pasa en la Convención Constitucional. Todavía no empieza la segunda votación, siguen las negociaciones, así que vamos a estar pendientes
todo el día
pendiente, y les vamos a contar apenas tengamos novedades. Les contamos también la pregunta del día. Los bancos propusieron incorporar el derecho al ahorro y la educación financiera en una nueva constitución. ¿Qué te parece? El 97,2% dijo que bien, es fundamental, y el 2,8% que mal, no es prioridad.
Y les cuento que en Credicorp Capital buscan ampliar tus horizontes. Invierte internacionalmente desde Estados Unidos, que cuentan con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido también a nivel global. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones. Y tú eliges el estreno del año, reconocimiento People Choice de la premiación más importante de la industria automotriz acá en Chile. Vota por tu favorito en losmejores2022.latercera.com y participa por un increíble premio, así que ya lo saben. Nos vamos,
quédese con nosotros. El 89.7, viene Bárbara Espejo, Cartas Notables y una nueva edición de Información Privilegiada.
Buenas tardes, nos vemos mañana.